Vale, entonces, a ver, ¿me oís, no? Perfectamente.
¿Cuál es la idea que tienes, muchacho?
A ver, la idea que tengo es dos elementos, ¿no? Dos elementos, sabéis que esto para mí es una especie, pero yo empiezo a grabar ya, ¿eh? O sea, esto ya está grabando, ¿vale? O sea, sabéis que la idea de es que no haya dentro fuera, sino que esto sea una especie como de terapia ensayo en la cual yo intento encontrarme a mí mismo y os utilizo de frontón, ¿no? O sea, yo voy tirando bolas gilipollescas y de alguna manera, pues hay cuestiones que para mí se han puesto fundamentalmente en el alero, en mi alero, o sea, y yo acepto que siento en mí una especie de fracaso, o sea, de fracaso de la hipótesis, de la fracaso de la hipótesis centrista como una hipótesis hegemónica en España, ¿vale? O con la hipótesis de un centrismo hegemónico en España o con esa posibilidad. Pero yo me atengo mucho a la frase esta de Arcadi, ¿no? De que no hay que confundir los apocalipsis personales con los colectivos. Es decir, no, le acredito todo el mérito a que haya una generación que lo vuelva a intentar y que haya otra gente que con ánimo y ganas y con más inteligencia. Internet no se inventa hasta que la tecnología no lo hace posible. Es decir, puede ser que los cambios estructurales y materiales lleguen en un determinado a posibilitar esto, ¿no?
Entonces, joder, me estoy viendo ahora en grande y qué cascado me veo. Madre mía. Dale, dale.
O sea, lo que tienes son unas melenas de hipilongo.
No, no.
O sea, que Madrid, Madrid te está sentando muy bien seguramente, pero te está
convirtiendo... y eso que no vivo en Malasaña ni en ¿sabes? Porque entonces ya sería exagerado. Entonces, además, con lo que tiendo, con la tendencia natural que tengo al postureo, ya sería, vamos...
¿Qué dirán de ti en San Sebastián, no? O sea, se ha echado a perder este chaval ahí que se ha ido a Madrid.
No, pero siempre lo podré justificar con que ya he cumplido los 40 y entonces que estoy con una crisis.
Te está dando la crisis. En vez del deportivo, te está dando el...
Como no tengo pa' un deportivo, el pobre chaval.
El pelazo, ¿no? El pelazo.
Así acabaría.
No, entonces... luego
pero tú das por hecho que el centrismo ha muerto en España.
No, o sea, esa es la frase en la que yo acredito que uno no debe cometer el error soberbio de considerar que porque a uno le suceda algo, eso ya es la explicación universal, ¿no? Que esto nos ha pasado a todos y nos seguirá pasando ad eternum. Es decir, no, sí. Es como lo que me ha pasado a mí, pues entonces ahora todo mal y todo es una mierda. No. Lo que sí es verdad es que a mí argumentar determinadas cosas que yo decía con absoluta fiereza hace 4 años, argumentar determinado tipo de ideas alrededor de la neutralidad de las instituciones, de la prevalencia de la Constitución frente a la nación, de determinados espacios de acuerdo y neutralidad institucional, pues a mí hoy me suenan un poco a chatarruna en una. No por nada, sino porque quizá lo considero un mundo en el que me gustaría vivir, pero no lo considero un mundo dentro de las posibilidades reales en el mundo en el que nos encontramos hoy en este tipo de batalla política, ¿no? Y entonces Arturo, hoy, que estamos en un grupo de WhatsApp en el que Borja no está aún, entonces estábamos en un grupo de WhatsApp y decía, joder, es que a mí lo que me entristece es que haya determinadas ideas que no estén corriendo por ahí, ¿no? Luego también tú, Borja, ayer hacías también un excurso porque están pasando pues muchas cosas autoritarias, ¿no? En mitad de este estado de confinamiento, pues se están poniendo en cuestión.
¿Qué haces, Sánchez? Cosas autoritarias.
cositas autoritarias, ¿no?
Es en Hungría.
Entonces, bueno, entonces ahora que ya ha entrado Jorge, ya puedo decir que están Borja Semper y su pelazo en la conversación.
Hola, Jorge. Si sé que llegas a estar, me pongo mí, tío. Pero no sé.
Pablo, también conocido como Pablo, que viene a hablarnos de la hipótesis centrista radical. Y Jorge San Miguel, que siempre...
hacer payasadas como todos los días.
Entonces, un poco en este contexto, que como Jorge ya me lo ha escuchado muchas veces, no tengo que volver a repetirlo a pesar de que él se acaba de incorporar, sí que me gustaría que hubiera como un diálogo entre ese centrismo radical, que habláramos también de lo que está pasando en la actualidad con este ruler, este proto-ruler autoritario que se llama Sánchez. Y yo le cedería ahora a Pablo a que nos explicara un poco cuál es la hipótesis del centrismo radical.
Bueno, pues esto, la verdad es que hay mucha gente que lo ha desarrollado, pero hace unos años yo me encontré con un post en internet, ¿no? De un indio que trabajaba en Londres, que comentaba lo que él llamaba la hipótesis del centrismo radical, que luego os entro en detalles exactamente de o algo así, ¿no? Podría poner en algún sitio. Y su opinión era que el problema que había ocurrido en los últimos 30 años, ¿no? En los años de los 80, en los que había habido, lo llamaba liberalismo de amiguetes, ¿no? El neoliberalismo de amiguetes, pues decía que el gran problema que teníamos es que ya no existía, es decir, que se había tendido a una imposible separación entre lo público y lo privado. Que vivíamos en un mundo donde al final todo era público-privado y que lo realmente bueno es tener una sociedad en la cual las dos cosas están claramente definidas, ocupan lugares distintos, tienes un sector privado que es claramente privado, está bien separado de lo demás y es fuertemente competitivo y tienes opciones públicas, ¿no? Es decir, el objetivo es que en la medida de lo posible la política sea lo más automática y lo menos arbitraria posible. Es el verdadero, que la dirección del progreso en el ámbito social es que el mundo sea en la medida, que las decisiones políticas estén en la medida de lo posible automatizadas y separadas de las decisiones individuales y arbitrarias de los operadores políticos. Que es mejor darle a la gente dinero que regalarle cosas, porque si le regalas cosas, pues tienes que hacer un proceso de procurement. Y si haces un proceso de procurement, pues alguien puede meter la mano en esa casa. Mientras que si al tío le das 200 euros, pues, bueno, alguien también puede meter la mano en esa caja, pero es más improbable, es más fácil de controlar. En la medida de lo posible, que todo lo que implique automatizar y ir hacia un sistema social lo más automático y lo menos politizado y lo menos dependiente de decisiones subjetivas, es la solución. Que la lucha contra la corrupción y la regeneración consiste, no hay otra vía que separar fuertemente lo público y lo privado y que ambas cosas estén muy diferenciadas y que lo público sea una cosa pues, que se parezca lo más posible a los grandes programas que mueven cantidades monstruosas de dinero, como la seguridad social, y apenas tienen corrupción.
Pero
que es lo contrario de lo que es un programa como, por ejemplo, yo qué sé, hacer carreteras. Lo opuesto. En la medida de lo posible, cuanto más se parezca todo a la seguridad social.
Pero, Pablo, ¿no es eso absolutamente contradictorio con...?
Esto en estado de alarma no les pasa esto, Pedro.
Ya, tío. Esto
me
va
a pasar por encima.
Oye, ¿qué os parece estado de alarma, tío?
No sé. ¿Cuál de ellos? Porque ¿el que aparece en los libros de derecho constitucional o esta cosa que vivimos ahora?
No, es la hostia, ¿eh? O sea, es la hostia porque...
Yo el tuit que escribí ayer, que era un tuit sobre todo obvio, como cuando... Yo tengo la sensación de que volvemos a hablar de las cosas obvias. No sé si tenéis esa misma sensación, casi angustia, ¿no? Como que repetimos lo que pensábamos que se daba por hecho. Uh-huh. Los conceptos grandilocuentes de libertad, de instituciones objetivas o que no son utilizadas por los partidos en beneficio propio y tal y cual, ¿no? El cuestionamiento de la libertad de opinión, de prensa, que estamos viviendo ahora, y que creo que la pandemia lo único que está haciendo es una palanca sobre un debate que ya está ahí, que venía de antes, un cuestionamiento de ese sistema de libertades o el sistema liberal, dicho en un sentido amplio, que se viene cuestionando por la irrupción en los últimos años de fuerzas populistas. Me da igual que sean radicales de izquierdas o radicales de derechas. Pero que este cuestionamiento, esa lucha, ya se viene produciendo. Y que, como os digo, esto de la pandemia lo que no hace más que, bueno, palanca y ponerlo otra vez sobre la mesa de una manera quizás más peligrosa porque aprovecha el miedo que legítimamente tiene una parte importante de la sociedad, que padecemos todos, ¿no? La incertidumbre, y que nos lleva a estar viendo ahora cómo hay ministros en el gobierno de España, que yo creo que de una manera como la actual no había pasado nunca, utilizan sus apariciones públicas para hacer discursos netamente partidistas, más que institucionales.
Claro.
Yo veo a algunos ministros del gobierno, veo a Pablo Iglesias, y me lanzan más slogans que respuestas a su gestión, que es lo que deberíamos estar padeciendo, ¿no? O sea, viviendo, quiero decir. Sí. claro, esto metido todo en la coctelera hace que el momento sea especialmente, a mi juicio, especialmente peligroso y que tengamos que volver a repetir la defensa de lo que considerábamos sólido. O al menos de lo que considerábamos que estaba asentado y que estaba aquí y que no se iba a ir.
Yo creo que eso es una de las enseñanzas para nosotros, ¿no? Para esta generación, digo generación en sentido amplio, que es que los que hemos crecido en los 90, a finales de los 80, los 90, dábamos por hecho muchas cosas y todo iba a ir siempre a mejor. La democracia liberal era algo que caía del cielo, que es que caía por su propio peso y que había una especie de evolución natural que te llevaba ahí, ¿no? Y tú simplemente pues ibas montado en una ola. Y no es así, todas las generaciones nos estamos dando cuenta de que tienen que aprender ciertas cosas y tienen que defender ciertas cosas, porque esa inercia no funciona tal cual. A veces la inercia va en sentido contrario.
Claro, pero fíjate que hay una cosa que a mí me llama poderosísimamente la atención, ¿eh? ¿Se puede decir ya? O sea, ¿en qué momento puedes decir con una cierta...
Ya estoy, ¿me oís?
Sí, perfectamente, mejor. Perfectamente, Pablo, muchísimo mejor, ¿eh? Pero vamos, una diferencia vale. De 0 a 100. ¿En qué momento se puede empezar a decir, oye, esto es un gobierno autoritario con populistas de ministros? Porque yo no quiero convertirme en un histrión o en un payasete.
Eso lo hablamos el otro día, ¿no?
Claro.
Lo hablamos el otro día. Es que nadie quiere ser el primero que sale en la radio a las 8 de la mañana haciendo soflamas y claro, que es la risa y eres un meme. Y venimos además, la gente que no somos de izquierdas de este país, venimos de un marco muy malo, que es el marco, pues eso, de todo lo que pasó después del 11M, de la sobrereacción muchas veces de la derecha, de las manifestaciones con obispos, todo eso. Y nadie quiere ser el que luego, al cabo de unos años, se ve en los titulares y se ven las fotos con esa actitud, ¿no? Pero claro, en algún momento la rana se hierve.
Es que yo, fíjate que hay una cosa que me da un cierto pánico, ¿no? Que es asistir a esto en silencio. O sea, a mí lo que me da miedo no es que suceda. Lo que me da miedo es que suceda y seguir callado. Entonces, pues, a mí esto es como, mira, no. O sea, me puedo convertir en algo que no me guste, pero yo por lo menos esto lo voy a decir. Y el problema es que me encuentro, pues eso, en el hecho de decir, oye, lo que está pasando como normativas el gobierno hoy a través de los reales decretos son evidentemente excesos autoritarios. Las actuaciones policiales que se están viviendo en todo el territorio español son excesos autoritarios evidentísimos y flagrantes. O sea, y yo necesito empezar a hablarlo porque la rana se está cociendo. Claro, en algún momento, hoy, ¿no? Ha habido como una eclosión del mundo tuitero, ¿no? Hoy también ha habido como una eclosión por el escandalazo con Tezanos, con el tema de lo de la libertad de prensa. Pero yo estoy seguro que el poste se va a mover. Es decir, vale, habrá indignación, pero en este camino vamos a perder cosas. Porque esto funciona así, tú te empujan, y tú de la que empujas de vuelta, el poste ya no queda en la misma situación. No sé si me explico.
Y luego, pero hay unos mecanismos perversos que no operan solo en la política, sino en la opinión pública en general, por ejemplo. Fijaros que uno de los protagonistas o de los personajes de esta crisis que están cobrando un cierto protagonismo, es alguien tan impensable como Iker Jiménez. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque entre las mil cosas que salen en sus programas, que no tiene mucho reparo en tratar un montón de temas y con perspectivas a veces que son muy estrafalarias, pues resulta que tocó la tecla de hablar de esto. Pero es que a lo mejor en una sociedad plural tiene que haber gente que hable de cosas estrafalarias. Y sobre todo, lo que no tiene que haber son censores que te digan, no, mira, es que hay una gente que representa la ciencia y el conocimiento objetivo, cuando lo que hacen además es simplemente reproducir los mensajes del que manda o del establishment o de lo que toque en ese momento. Y esta gente no puede existir y no puede... Oye, pues mira, a lo mejor el loco a veces es el que dice las cosas cuerdas, ¿no? En las obras de Shakespeare.
Yo ahí quería hacer un comentario sobre lo que son los expertos. Sobre la diferencia que es que la gente no es quizá capaz de captar entre experto y científico. Uh-huh. Es decir, los científicos son gente que vive en la que su trabajo es explorar la frontera del conocimiento. No siempre son las personas a las que les tienes que preguntar dónde estamos hoy. Muchas veces viven en un mundo un tanto alejado de la realidad aplicada. Y la idea de que tú le preguntas al tipo que más ha hecho por avanzar una ciencia y es el que más sabe sobre la situación, es engañosa. Es fuertemente engañosa. Y estamos haciendo esto. Coges a un tío que tiene un premio Nobel y que evidentemente está ahí, entre otras cosas, por ser una persona altamente creativa, heterodoxa, y le preguntas sobre qué hacer a continuación en el mundo práctico. O sea, deberíamos empezar a aceptar que para la realidad los expertos no son principalmente las personas que más han hecho por avanzar un campo de conocimiento, sino los que lo aplican más directamente.
Mira, mira. Habría que
preguntar más a gente que está haciendo cosas, que también son expertos de lo que hay. Los otros igual son expertos de lo que habrá dentro de 30 años.
Había ayer o anteayer un artículo, un post de Branko Milanović. Branko Milanović, que para quien no lo conozca, pues es un científico social, fue asesor del Banco Mundial y es muy crítico con... Él no es marxista realmente a full, pero bueno, tiene un toque a veces de marxismo. No es anticapitalista tampoco per se, es un tipo muy interesante y tiene una cosa buena, que es, por ejemplo, él es muy admirador de Taleb. Tú no vas a encontrar a ningún economista o casi ningún economista o científico social que te diga abiertamente que es admirador de Taleb, porque Taleb dice muchas paridas y porque él mismo se ha creado un personaje que es muy repelente en las redes sociales. Uh-huh. Pero resulta que ahora nos estamos dando cuenta que Taleb, dentro de todas las cosas que dice, que algunas son obvias, otras son estupideces y muchas veces las dice con un tono, con muy mal tono, pues nos estamos dando cuenta de que tenía un par de ideas que igual no iba muy desencaminado. Y lo que decía el profesor Branko Milanović es que si todos los académicos de una disciplina tienen unas vidas muy parecidas, y creo que se refería a los economistas, pero podríamos hablar de científicos sociales en realidad, en general, podríamos hablar de muchas disciplinas, al final lo que te reproducen son unos modos de pensamiento muy parecidos, porque han tenido unas experiencias vitales que son calcadas, han tenido una formación muy parecida, su trabajo es muy parecido, se relacionan siempre con el mismo tipo de gente, están siempre muy cerca del poder en un sentido muy... muy banal, quiero decir, que es que forman parte de una élite que está en el poder, o que está con el acceso al poder y a los medios de comunicación. Entonces, claro, son gente que siempre te va a decir las mismas cosas.
Claro. Oye, un segundo, ¿alguien puede quitar las alertas del Telegram o del WhatsApp que están sonando constantemente? Vale.
Pero esto siendo relevante lo que decís, a mí me parece que está en un escalón inferior al verdadero reto que tenemos.
Dale.
Porque creo que una cosa es la comunidad científica, los llamados expertos, los sociólogos, los politólogos, los mediopensionistas, pero tenemos una cosa que se llama representación institucional o política, uh-huh, que son al final los que tienen que ejecutar a través de decisiones o de orientar a través de decisiones el rumbo de un país, de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento, ¿no? Dentro de los márgenes que le permite la ley, bla, 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 bla. A mi juicio, el verdadero problema que tenemos ahora no es que haya fallado o haya habido opiniones cambiantes de la OMS o de supuestos expertos reales. El problema es una mala política, una mala praxis política que se va instaurando en nuestras sociedades y que, a mi juicio, debilita el sistema liberal. Porque hace un uso torticero o tiene una tentación no controlada de usar torticeramente las instituciones en las que está representando la soberanía popular o por lo menos a los que les han votado, que deberían de ser no solo a ellos, sino a todos, ¿no? Así como hemos visto ejemplos más edificantes en otros países de nuestro entorno de políticos que han comparecido ante la opinión pública, han reconocido errores, por ejemplo, me quedo en esto que es casi epidérmico, ¿no?, del problema que estamos tratando, pero que han reconocido errores, aquí es muy complicado, al contrario. Así como en otros lugares probablemente no se cuestiona la libertad de prensa o de información o de opinión, aquí tenemos un organismo público como es el CIS que se atreve a introducir en una de las preguntas algo tan etéreo y tan peligroso como es: ¿cree usted que bla, 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 opiniones poco fundadas? Porque a mi juicio esto es la parte más dramática o más peligrosa de las preguntas que ha habido, eso de las opiniones poco fundadas. Y lo que decía antes Pedro, al final, ¿dónde está el poste? Esto ya es un poste. Ya debatimos sobre las opiniones fundadas o no fundadas a instancias del poder. y ese poste, aunque lo peleemos, ya nos está moviendo a todos. Ya está moviendo el debate.
Claro, Borja, pero es que o sea, es que respecto de este marco que tú estás estableciendo, oye, viene el poder y descubrimos que hay un tío que en un clima de absoluta precariedad política, como es Sánchez, conquista el poder en base a una técnica. O sea, ser Sánchez. Y es que ahora mismo los cerebros políticos, vamos a decirlos así, dicen, joder, pues lo que todo el mundo necesita es un Sánchez. La gente... Un segundo. La gente dice, para representar mis valores y mis preferencias, si entendemos que la política, más allá de otros discursos más articulados o más elevados que en torno al bien común o al interés general, es la representación de intereses y valores, y la robustamente, es decir, oye, yo represento estos valores y estos intereses y me presento a las elecciones y los trato de maximizar. Y entonces luego ahí, en un proceso que se llama democracia, alcanzamos una cosa que se llama equilibrio. Pero, claro, ¿qué es lo que pasa? Eso, antes, en un equilibrio anterior en el que pactábamos en base a unos acuerdos prehistóricos que se llamaban Constitución del 78 y donde pactábamos una serie de acuerdos de neutralidad institucional y demás, pues tenía un sentido guardar determinadas formas. Pero es que ahora mismo es como ir a una pelea de boxeo con guantes con un tío que lleva una navaja. Entonces, claro, ¿qué hacen los cerebros políticos hoy? Pero no de una manera consciente o racional o tal, sino que dicen, no. Ah, que tú pones a Dolores Delgado. ¿Se está escuchando mucho el ruido? Porque voy a cerrar la puerta, porque es que están sonando los aplausos y no sé si igual es un poco insoportable. ¿Qué hace la gente hoy? ¿Qué hace la gente hoy? Dice, pues lo que necesitamos es un Sánchez. Cada uno tendrá su Sánchez, su animal perfeccionado del acuario, que sea capaz de romper cualquier tipo de norma, que sea capaz... Lo que necesito es un Tezanos. La gente... No sé si me explico. Al final la idea de esto no es... O sea, el equilibrio resultante de esto no es... Hostia, pues... Que eso es lo dramático, ¿no? No es, nombran a Dolores Delgado fiscal general del Estado. Bueno, pues que llegan unos tíos que dicen, bueno, pues yo pongo a Ortega Smith. O sea, el resultante final cuando tú vas cruzando línea roja tras línea roja tras línea roja, es que el equilibrio resultante al final, y por eso, volviendo un poco a la cuestión inicial del por qué creo que la hipótesis de un centrismo... de un tecnocentrismo, la que planteaba Pablo, ¿no? De un tecnocentrismo que despolitizara la sociedad de la mayor parte de sus decisiones y se gestionara en sus decisiones políticas como la seguridad social, pues es que descubrimos que no. Que la gente tiene voluntad de permear sus valores en el resto. Y entonces, pues no, que si son gretistas y tienen una visión gretista del medio ambiente, al final quieren gretismo para todos. Y si quieren una visión feminista no les vale, sino que quieren una visión 8M. No sé si me explico, porque siempre se puede ir un poquito más allá. Y a la inversa también, quiero decir, no sé si me explico, esto es un toma y daca, ¿no? Entonces, que el sueño tecnoliberal, para mí... se ha achatarrado o se ha oxidado durante los tres últimos años, es una hipótesis que lanzo aquí, os lanzo a los cuatro, a los tres. Es decir, que Jair Bolsonaro, que Trump, que mucho de lo que vemos en Visegrado es una reacción al sueño tecnoliberal. Es decir, a esa hipótesis de la despolitización, que nos gobiernen los robots. No sé, que nos gobierne el Big Data. No sé si me explico. O sea, os lo pregunto si lo veis así, porque yo lo veo así.
Yo no, por lo siguiente. Primero, no creo. Esto es como los comunistas. Los comunistas siempre te dicen aquello de que nunca se ha aplicado, ¿no? Pues yo creo que con el tecnoliberalismo un poco pasó eso, ¿no? Nunca se ha aplicado. ¿Qué quiere decir eso? En la práctica, y precisamente de eso trataba el artículo ese del que te hablaba. En la práctica, buena parte del tecnoliberalismo ha sido una cosa un tanto oligárquica, ¿no? Ha sido una oligarquía de gente con corbata, ¿no? En cierto sentido ha tendido a eso en muchos momentos.
¿Pero y cómo vais a evitar que se convierta en eso, Pablo?
Bueno, principalmente muchas cosas no son así, ¿no? Es decir, las pensiones no te las decide un tío con una corbata y tal, ¿no? Hay reglas, las reglas son muy automáticas, están muy dadas. No, ¿sabes? La mayor parte del dinero que gasta, y la prueba son los presupuestos de Montoro. O sea, los presupuestos de Montoro son la prueba definitiva, de que el tecnoliberalismo acaso no solamente pueda funcionar, sino que sea inevitable. Es decir, están funcionando.
Sea eterno.
Ya estamos funcionando con unos presupuestos de hace tres legislaturas en medio de la mayor polarización política posible.
Bueno, pero hay otros elementos ahí que operan también. Porque del 100% de la partida de los presupuestos hay un porcentaje altísimo que ya está asignado y que los que vengan después ya tendrán obligatoriamente que asignar esos recursos a esa parte de los presupuestos. Me estoy refiriendo al capítulo 1, refiriendo a pensiones, y el margen de maniobra se va achicando.
Sí.
Va reduciendo.
Lo que yo digo es que eso es un bien objetivo.
Yo no digo que sea malo.
Eso es lo que yo digo, ¿no? Eso es
no lo digo que sea malo. Lo que sucede es que el tecnocentrismo también necesita de elementos reformistas. Porque un modelo, por ejemplo, por seguir tu ejemplo, el modelo de pensiones que está hecho en una estructura social determinada, cuando esa estructura social evoluciona o cambia, debe de adaptarse también a esa nueva realidad. No lo puedes hacer si los elementos no son técnicos a la hora de provocar esa reforma. Y operan otros elementos como son los ideológicos desde un punto de vista ortodoxo. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que van a provocar es que quiebre el modelo, quiebre el sistema. Y yo tengo serias dudas de que no haya muchos interesados en que vayan quebrando elementos del estado del bienestar ya consolidados, o por lo menos de nuestro modelo de protección, etcétera, etcétera, para el advenimiento de otra cosa nueva que no sabemos qué es y que estoy seguro que no será mejor.
Oye, pero
yo creo que hay que tranquilizar a la gente en decir que las pensiones no pueden quebrar.
No, evidentemente.
No pueden quebrar en el sentido siguiente. Es decir, lo que puede ocurrir es que simplemente no va a ocurrir que un día la gente no cobre, ¿no? Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que evidentemente va a haber probablemente en los próximos años, conforme la gente de las generaciones más grandes se vaya incorporando al sistema, pues probablemente veremos una erosión de sus rentas, pero es una erosión marginal. Que nadie debe pensar que no va a cobrar. Esto es una cosa que me parece importante, ¿no? Hay que decirlo y dejarlo claro, que nadie, cuando hablamos de la quiebra, no queremos decir que no se pague. Lo que queremos
Yo no hablo
decir
de es quiebra, que... ¿eh? No hablo de quiebra. Es que el sistema sufre.
Sí, sí, claramente no que decir, si no hay.
Yo creo que el término que podríamos utilizar de manera consensual en el que el centrismo podría aterrizar sería que necesita una reforma.
Sí, pero y la va a haber, siempre las hay, las cosas, o sea, la realidad se ajusta.
Claro,
y por tanto una reforma va a haber, la podemos controlar o puede producirse ya sola, pero se va a producir.
Claro,
pero... en todas las partidas, también se va a producir en el gasto sanitario, es decir, al final tú te chocas contra una restricción presupuestaria real.
Pero Payball, a ver, Pablo.
Lo puedes hacer suavemente o lo puedes hacer de forma más abrupta. Pero Pablo, la realidad es irrevocable.
Lo que nos angustia ahora no son las pensiones. Lo que nos tiene un poquito preocupados, quiero decir, que sí. Hemos acabado en esto. Pero creo que nos preocupa otras cosas en estos momentos, ¿no?
Yo voy a decir lo que creo que para mí es un, o sea, es una reflexión que me viene. Es, oye, del sueño tecnoliberal me he despertado en un estado autoritario. O sea, yo pensaba que nos iban a gobernar los tíos listos y las corbatas, por utilizar la terminología de Pablo, pensaba, y voy a hablar de mi cronología personal, que quizá es intrasladable, pero es la mía. En el año 2008 se produce la mayor crisis económica que se ha conocido de los últimos 40 años, hasta ver qué tal pasa el COVID. Y resulta que pues se demuestra que el modelo político, social, económico de alertas y de expertos y de periódicos y de periodistas de España pues había fallado hasta, vamos, de arriba a abajo. O sea, todos los sistemas habían volado por los aires y nos comemos la del pulpo, ¿vale? Y eso trae uno, una desconfianza en la política. Yo me meto en la política en ese momento. Es donde cuando llega lo de la casta, cuando ya todo lo que ya sabemos. Pero es en ese momento en el que se empieza a activar una narrativa pública donde se dice, no, hombre, aquí lo que hace falta es que vengan unos tíos muy listos y que, de alguna manera, regeneren la política. Que además es una narrativa que también históricamente ha existido en el discurso público español, el regeneracionismo, que luego tiene otro tipo de resonancias más oscuras, porque a veces cae para otro lado, ¿no?
No sé, ¿cómo sonaba el republicanismo en 1809? Quiero decir, ¿habían ganado una revolución en 1792? Esto es 1809 y todo lo que hay en Europa es el emperador Napoleón y todos los demás monarcas europeos. Alguien puede decir, ha fracasado la revolución burguesa, se acabó, vámonos todos a casa. No es así, ¿no? Es decir, el progreso, por supuesto, tiene ups and downs, como es lógico, ¿no? Y tiene que tenerlos, pero vamos, la dirección del progreso es claramente esa, ¿no? Es decir, si uno coge la historia humana, pues básicamente hemos progresado en muchas cosas visibles, como tener electricidad y máquinas de vapor y luego motores de combustión interna, y esperemos que no nos los quiten. Pero lo cierto es que también hemos progresado, y también lo hemos hecho a la vez, porque si no, no hubiésemos inventado otras cosas, también hemos progresado socialmente. Y si yo tuviese que señalar la dirección del progreso social, para mí es evidente que la dirección del progreso social es la sustitución de las decisiones arbitrarias por los mecanismos de decisión social. Y esa es, y es por eso tenemos jueces, y los países que no los tienen, pues están en el nivel de desarrollo de... No sé qué países están en niveles de desarrollo.
Pero eso no es, en los países africanos. Pero eso no es antidemocrático. Es esto, entonces, ¿no es antidemocrático, Pablo?
No, no, bueno, primero las propias votaciones son un mecanismo de agregación de preferencias.
Eso no, perdón, te lanzo otra pregunta. ¿No es China?
No, en absoluto.
¿Por qué?
En absoluto, no es China. Pues porque lo que hay en China es un monarca. Ha habido una oligarquía durante dos décadas que les ha ido muy bien, pero ahora ya ni siquiera es. O sea, ya han perdido lo que habían avanzado, ¿no? Que habían pasado del imperio a ser gobernados por la Cámara de los Lores y han vuelto a tener un emperador. Así que eso no pasa en China. Lo que hay en China es el gobierno de un monarca. Y eso no agrega preferencias. Eso se convierte siempre en las decisiones que le convienen a él para continuar en el poder y ya está. No hay nada más. No hay nada que rascar en China.
Borja.
No hay nada que rascar porque es una cosa que sigue desde... Es así desde... Bueno, que si tiene el mismo sistema de gobierno, desgraciadamente, porque han dado marcha atrás respecto a los progresos que habían hecho en los últimos 5 años, tiene el mismo sistema de gobierno de Hammurabi.
Borja, una pregunta. Estabas perorando ayer sobre la libertad. Tú sabes que yo es otro de los temas al hilo
tenía,
de...
Me puse muy grandilocuente, sí.
No, pero al hilo de esto que le está hablando Pablo, yo estoy dándole vueltas. O sea, porque... Pablo está diciendo poco más o menos qué pasa si de repente hay países que adoptan, que sustituyen procesos... O sea, lo que no entiendo muy bien... es si Pablo es capaz de engarzar ese sistema con los conceptos de democracia liberal as we know it. O sea, y el tema es ¿qué pasa si... O sea, ¿qué pasa? ¿Seremos capaces de mantener lo que nosotros entendemos como libertad? La libertad que hemos conocido tú y yo los últimos 20 años. Si de repente China sale como un tiro de esto. Llega Sánchez y dice, chicos, os tengo que intervenir el móvil ya para siempre.
Que si eso seguirá siendo un sistema liberal, si podremos llamarnos o podremos pensar o decir que estamos viviendo en un sistema, un régimen de libertades, obviamente no. Desde el momento en el que el móvil además se ha convertido en una herramienta de acceso a información y de comunicación fundamental y vital. Otra cosa es que estemos dispuestos a aceptar determinada restricción a nuestra movilidad, determinada restricción a nuestras comunicaciones, porque circunstancialmente vivimos una crisis de primer nivel sanitaria. El problema está que hay quienes creen, y la amenaza es real, que hay regímenes autoritarios que responden mejor a este tipo de fenómenos que se van a producir en un mundo global como el que estamos y cada vez más. En un mundo con muchas más incertidumbres, como son las derivadas de la digitalización, con todo lo que afecta a los procesos productivos, a nuestro modelo también productivo y laboral, todos estos son incertidumbres que derivan en miedo y que pueden provocar respuestas o que pueden provocar la seducción en una parte de la población, agarrarse a respuestas que parecen fáciles y eficaces y que cambian y alteran completamente la esencia de lo que somos, que es una sociedad netamente que apuesta por esos elementos de convivencia y de libertad, ¿no?
Es que yo creo...
Esto sí creo que se va a producir. Y esta es, a mi juicio, esta es la guerra en la que estamos.
Es que...
Esta es la batalla.
Esto es hoy. O sea, esto no es... Quiero decir, yo esto tengo la sensación de que está sucediendo de la misma manera que la Patriot Act se aprueba días después de que caigan las Torres Gemelas y el mundo jurídico de los derechos y libertades fundamentales de Estados Unidos nunca vuelve a ser el mismo. Es un punto de inflexión en donde bueno, porque había pasado algo que cambiaba la historia, evidentemente, ¿no? El problema es cuando todo esto pasa de manera tan rápida, y yo recuerdo que esto lo estamos pasando todos en nuestra casa, encerrados, en un semiconfinamiento que nos impide muchas veces dialogar y pensar sobre qué cojones, y pensar lo que está pensando el otro sobre esto. Es que, porque es que no hay puntos de encuentro. Hay un medium enorme que cada vez está cogiendo más fuerza, que es la televisión, los medios de comunicación, y no hay posibilidad de diálogo porque estamos todos en una batidora brutal y se están produciendo fenómenos transformadores en el sistema de derechos y libertades públicas y no hay un mínimo debate sobre ello. O sea, hay un debate en Twitter, quiero decir, pero Twitter, para que la gente se haga un orden de magnitud... los tuiteros, que esto es un espacio mucho de para tuiteros, este diálogo que mantenemos en nuestro hemocentro. En Oviedo hay 4.000 tuiteros. Oviedo es una ciudad de 200.000 personas. Y hay 4.000 tuiteros. O sea, no sé si me estoy explicando. O sea,
también, Pedro, el tema es quiénes son los tuiteros, que muchas veces son periodistas, son gente que está dentro del acceso a los otros medios.
Entonces, yo tengo una sensación de que estamos pasando un gran proceso de transformación de nuestro régimen político y social en un shock de en muchos niveles, económico, sanitario, personal, el propio confinamiento, la tensión emocional y mental que eso en qué nos influye. Y yo cada vez me doy más cuenta que hay cosas que están pasando y me jode, porque es que me veo y pienso, tío, es que parezco un poco chifladín.
O sea, pero perdona que le dé a este clavo otra vez y no quiero aburriros, pero es que para mí es relevante. Es que esto no lo trae la pandemia. Es que esto no lo trae el confinamiento. Este debate ya estaba de antes. Uh-huh. Este famoso debate, ese eje entre liberalismo e iliberalismo, ya estaba sobre la mesa y se ha publicado muchas cosas sobre ello y hemos debatido mucho sobre ello.
Pero ¿y Pedro Sánchez, de quién es bandera? Digo porque a mí, mira, voy a acabar con un pequeño rant. Estoy hasta los cojones de haber leído 20 números de Letras Libres escritos, perdón, con todo el cariño para Gascón. 20 números de intelectuales pedretes escritos criticando las oscuras sombras de la democracia tunecina a Erdogan, a Orbán, a Trump, a Jair Bolsonaro y su puta madre, y ahora que es Sánchez el que nos está poniendo los clavos en el ataúd, resulta que venga, vamos a cantar Resistiré y sube, venga, canta fiesta, que estamos un poco tristes, no me toques los huevos.
Que Pedro Sánchez, como Trump, es el producto de un sistema tremendamente polarizado. ¿Y qué significa un sistema polarizado? Significa que el votante republicano ve a Trump burlándose de un periodista que tiene una discapacidad y no es capaz de pensar, este tío es invotable, porque nunca va a poder votar a un demócrata.
Bueno, lo grave es que ni siquiera fue capaz de votar a los republicanos que eran razonables, ¿no? No olvidemos que es peor que eso.
Bueno, y hay un elemento.
Pedro Sánchez representa ese tipo de política. El tema es que, claro, si viene con el logo del puño y la rosa, entonces nadie puede pensar razonablemente que tiene tendencias autoritarias o tiene tendencias
es la hostia.
Nocivas para la vida civil, como son, porque no es un problema de la pandemia, es un problema de los dos años anteriores a la pandemia, y incluso antes de llegar al gobierno con la moción de censura, como toda su estrategia política y todo su proyecto político se ha basado en aumentar la tensión y la polarización en el país.
Sí, porque además Sánchez llega a la presidencia del gobierno haciendo saltar por los aires un consenso no escrito, pero que era el que, entre otros, sobre los que se articulaba nuestra convivencia y nuestro modelo. Uh-huh. Y es que tú no podías acceder a un cargo de representación de poder amparándote en un partido como Bildu, con lo que evoca y lo que representa, o en partidos que quieren también subvertir el ordenamiento constitucional, como podían ser los INDEPES.
Que sí, que sí.
Y ya no te hablo de lo que evoca como partido antisistema Podemos, expresado y verbalizado por el propio Sánchez previo a todo esto. Hace saltar por los aires estos consensos que existían previamente entre el Partido Socialista y el Partido Popular, genera un nuevo campo de juego en el que empieza a valer todo, en el que esos consensos, insisto, que daban solidez a la dialéctica política en España, más allá de que hubiera momentos más o menos tensos, porque obviamente los ha habido, y obviamente ha habido momentos muy tensos en los finales de los 80 y los 90, pero esto cambia las reglas de juego completamente y deriva en que pueda haber una exministra que pocos meses después es nombrada fiscal general del Estado, entre otras muchas cosas, ¿no?, que hemos ido viendo. Y al final nos encontramos en un terreno de juego que desconocemos, que no estamos acostumbrados.
Pero baja, que la gente se pone al nivel. O sea, lo que... Sí,
bueno, bien.
Jorge, te dejo ahora, pero... Jorge, Borja, lo que sí que... O sea, llega
esto
un momento...
Lo sabemos, pero esto lo hemos... Pero esto, sobre esto hemos teorizado todos y lo hemos reflexionado. Esto es fácil porque no hay más que asomarse a la realidad. Y si nos quitamos prejuicios partidistas, y los cuatro que estamos aquí seguro que no los tenemos, es obvio. Y es una obviedad. Y en esto podemos compartir socialdemócratas, liberales, conservadores, progresistas, claro, pero... y tal. Bien, de acuerdo.
Y ahora...
El problema es que... No existen contrapoder, no existen contrafuertes, no existen elementos que sirvan de una manera eficaz para corregir esto.
Pero eso es, Borja, por eso te digo, por eso os decía a los tres, que a mí hoy, en este mundo, o sea, a mí ya volver a hablar de lo que hizo mal Rajoy, lo que hizo mal Rivera,
Mira. Pero Pedro, es que lo que quería decir es que es verdad lo que dice Borja, que es un terreno inexplorado, en el sentido de que por el lado del PSOE se ha ido abriendo posibilidades que el consenso del 78, el consenso en el que estábamos, no las había permitido explorar. Bien, vamos a suponer que digamos, vale, ese es el nuevo mundo, Brave New World, tal. Pero lo que resulta es que solo se abren por un lado. O sea, es un terreno de juego que está inclinado hacia un lado. Porque por el otro lado, otras opciones que hay gente que le parecen indignas, pero que les vota también un montón de gente, como lo votan a Podemos o más, pues no se puede explorar. Entonces, claro, las cartas están marcadas.
Yo sobre todo, a ver, más que nada es, si todos entendemos que se ha producido un cambio en las normas de juego, Rendueles, que es un pensador asturiano y de izquierdas, muy de izquierdas, de referencia...
Comunista.
Vale, pero vamos, de referencia.
No, como una definición. Que
exactamente, no le... o sea que...
Pero luego quiero hacer un apunte a lo que ha dicho Jorge, que no se me olvide, por favor, me parece muy relevante lo que ha dicho.
Pero me parece interesante el hecho de decir, oye, Rendueles dice, oye, mira, es que los liberales, por demócratas liberales, no queréis nunca abrir el campo de juego a los acuerdos prehistóricos, porque os circunscribís a los acuerdos prehistóricos porque no queréis empoderar a la gente en el momento actual. Porque siempre tenéis miedo a que acabemos a hostias, ¿vale? Porque tenéis miedo a que si reabrimos esos acuerdos, recitando los acuerdos del 78, pues ahora resulta que no vamos a acabar en acuerdo y vamos a acabar mal. Claro, yo lo que planteo ahora es, oye, los acuerdos están rotos. Entonces, quizá no queda otro remedio que decir, oye, pues exploremos estas posibilidades, iteremos el campo de juego. Sin complejos, porque no sé exactamente, o sea, no podemos seguir viviendo en un mundo, en el mundo del pasado, es decir, lo peor es vivir en la melancolía del mundo de ayer.
Relitigar cosas que están cerradas o abiertas y no se pueden recuperar, o sea, es decir, el jarrón no se vuelve, lo puedes pegar pero no vuelve a quedar igual.
Entonces, Lo que os pido es, oye, si no es esta la hipótesis, darme una hipótesis alternativa. Mantener con fiereza el... No, bueno, pero explicarme cómo, porque es que...
O sea, tú quieres renunciar a la defensa de las buenas ideas para operar y jugar políticamente en el terreno que te han marcado los populistas.
No.
Y en sentido extenso lo del populismo. Claro. Y yo creo que en ese terreno de juego y con sus reglas ganan ellos.
Claro, pero es que esta teoría...
Estamos hablando de trazo grueso, ¿eh? Pero,
sí, a trazo gruesísimo, pero sí, es que quiero hablar de ello. O sea, lo que quiero es explorar la posibilidad, porque yo llevo repitiendo mantras desde hace 3 años. O sea, Borja, lo que quiero es, yo llevo repitiendo mantras 3 años. Y entonces, un aforismo que me estoy repitiendo a mí mismo es, oye, quiero darme la posibilidad de equivocarme. Y entonces quiero formularlo. O sea, quiero formular la posibilidad de decir, oye, ¿y si la solución es iterar y salirme del rollo este de no, es que lo que tiene que ser todo es el modelo anterior? No, a tomar por culo. Hay que ser Sánchez.
Que además, partimos de un rollo que es todo esto por explorar las ideas, porque evidentemente yo, ¿qué narices sé yo lo que hay que hacer ni lo que va a pasar? Pero la transición, que es nuestro modelo, no se produce porque había 35 o 40 millones de centristas liberales que habían leído a Isaiah Berlin y que habían leído a Popper. No, había un huevo de comunistas, había un huevo de nostálgicos del franquismo, había gente de izquierdas, de cosas más locas todavía que el PC, y había gente del régimen que quería sobrevivir, más o menos, en el machito. Y entre esas, y con esos elementos tan codificantes en muchos casos, se crea un consenso, y el consenso resulta que está más o menos ahí, en la democracia liberal.
Más que menos, sí.
Por ser un poco polémico, pues igual ahora la solución es que haya un cacao gigante con un pluralismo de un extremo a otro tremendo, y que al final, pues por decantación y confiando mucho en que las instituciones liberales son superiores, pues lleguemos en algún tipo de acuerdo en un horizonte de años que sea tolerable.
O sea...
¿Pero en torno a qué?
Pues, por ejemplo, mira, yo te digo un tema que seguramente haya gente que con toda la razonabilidad del mundo me diga, estás obsesionado con esto.
De si se genera un nuevo equilibrio...
Ah, sí, perdón. Con el tema de determinados consensos que se han establecido como prevalentes en la sociedad y que algunos podemos haber tomado como satisfactorios o buenos en una formulación clásica o consensual, pero que cuando se llevan a su extremo consideramos que hay que levantar la voz. Hasta ahora no levantábamos la voz y yo a partir de ahora lo siento, pero voy a levantar la voz. Y me estoy refiriendo, pues, de la misma manera que puedo aceptar que está existiendo el cambio climático, hay determinadas partes del discurso de Greta que me parecen nocivas y anti-ilustradas. Me parecen un retroceso a la razón. De la misma manera, definiéndome como favorable a la igualdad entre hombre y mujer, hay determinados asuntos relativos al activismo contemporáneo del feminismo fronterizo que me parecen contrarios a la razón. Y que a partir de ahora lo voy a decir. O sea,
pero ¿no crees que eso solo operan? No opera, no estamos influenciados por Twitter, las redes sociales, y que operan fundamentalmente en una caja de resonancia.
No.
Ya, pero
no menos que acabas,
no,
de.
Yo me acuerdo cuando decíamos de esto hace 2 años, 3 años, y decían, no, hombre, si son 3 locos, 3 locas.
Mira, no, son 3 locos y el 5 de marzo, pudiendo parar la puta manifestación del 8M, ¿sabes qué hizo este gobierno? Mantenerla. Son 3 locas.
Pero bueno. No dejando de operar en una caja de resonancia que afecta al gobierno, que es el problema que tenemos. Porque en el gobierno están precisamente.
Ojalá, tenemos tres
de ese discurso.
Tenemos 3 vicepresidentes.
Claro.
Y están ahí.
Claro,
las minorías decididas suelen prevalecer sobre las mayorías apáticas.
Claro,
hombre, es el problema evidente, ¿no?
Es que Arturo lo sabe bien, los bolcheviques también eran.
El triunfo del bolchevique.
Sí, sí.
Los bolcheviques eran 4.
Sí.
Entonces,
sí,
tú me preguntas, Borja, ¿qué es lo que me pasa a mí ahora? Pues que hay determinados consensos que incluso como manera de protegerlos, me voy a permitir el lujo de decir, oye, tío, vete a la mierda. Y que eso me coloca en un determinado espectro o lo que sea.
Además, venimos de una situación en la que esto ya se hizo un ensayo general en el 2017. O sea, creo que más o menos todos estábamos en un consenso que viene a ser el estado de las autonomías, una descentralización bastante avanzada, instituciones representativas en cada comunidad autónoma, una esfera política propia en cada comunidad autónoma, cosas que tampoco han caído del cielo, quiero decir que son decisiones. Bueno, pues en 2017, en el otoño, pasó una cosa que fue un golpe de Estado y de repente se abrió una caja de los truenos en la cual pues, se empezaron a escuchar voces que ya no estaban por el Estado autonómico, en un sentido y en otro.
Sí, sí.
Logroño ha sido zona cero del COVID en España. Y no ha habido manera de trasladar pacientes a Soria. Quiero decir, Madrid con Guadalajara. O sea, quiero decir, hay algo extraño en que Francia tenga...
¿Eso es real? Una pregunta. ¿Estáis seguros de que eso...
Yo este dato lo doy...
De verdad no han sido capaces de... Sabemos que se han movido algunas...
Se movió a partir del 26 de marzo, si no me equivoco.
Bueno, ya es algo, ¿no? Pero en todo caso estamos hablando de algo marginal. O sea, casi todo... Estamos construyendo hospitales...
Sí, sí.
Organizando hospitales porque no queremos mover
gente. Te pongo la experiencia alternativa. Francia. Francia cogió y cogieron un puto tren, lo medicalizaron y movieron pacientes. ¡Hostia! ¡Pero coño! O sea, vamos a ver.
Pero tú crees que el problema... Pero eso ha sido un problema en España para las personas afectadas. Si es real lo que dices, evidentemente ha sido un problema para ellas. Pero nuestro problema de la reacción a la pandemia no ha sido ese. Nuestro problema fruto de la España descentralizada en 17 modelos, o sea, en 17 autonomías, es que tenemos a la hora de centralizar las compras en el Ministerio de Sanidad una incapacidad operativa absoluta, claro, porque no tiene músculo.
¿Pero de dónde sale
El problema no es el modelo, es que el modelo necesita ser perfeccionado. Y yo lo que quiero es tener un Estado que ante una situación de pandemia global como esta tenga el músculo suficiente como, por ejemplo, activar con eficacia una central de compras, por ejemplo. Pero si me apuras también lo quiero en Europa. Y no voy a cuestionar.
Pero Borja, ¿por qué hay que poner peros y protegerse con la bandera de Europa? O sea, ¿por qué coño
engordado mi argumento poniendo Europa, pero hablo de España, España.
Pero déjame decirte una cosa. El gobierno nacional ha comprado la mitad de materiales de protección sanitarios para Andalucía que Zara. A mí eso me parece mal. O sea, tío, claro. Me parece mal en un mundo en el que digo, oye, esto no puede ser.
Y sobre todo, Pedro, ya no es que el tema sea en concreto que ha funcionado mal esto o lo otro. Pero sí, como dice Borja, que tiene toda la razón, uno de los problemas ha sido que el Ministerio de Sanidad a nivel nacional, en muchos casos, es un cascarón vacío. No hacer nada, pues lógicamente será un debate que se abrirá. Y se abrirá, como se abrió en su momento por un lado, se abrirá por el otro.
Sobre todo porque esta es una pandemia y no va a ser la última, o no va a ser el último fenómeno global al que nos vamos a tener que enfrentar.
Sobre todo porque, si recogiendo un poco el tema tecnoliberal que decía antes Pablo, yo siento que el Estado español, el país o la nación, dilo en la formulación que te salga de los huevos, tiene que estar preparado y llevamos crisis del 2008, crisis del 2017 y crisis del 2020. He vivido tres crisis históricas muy mal preparados. O sea, mal preparados en el sentido de decir, oye, tío, no puede ser.
Pero Pedro, eso siempre es así, ¿no? Las democracias llegan mal preparadas a todo. Esto es una generalización histórica evidente. Es la capacidad de reacción lo que salva a las democracias. No es su capacidad de anticipación.
Pero tú crees que la UME, o sea, ¿tú crees que la existencia de una UME administrativa tiene sentido?
¿Cómo de una UME administrativa? Tenemos una UME militar y funciona razonablemente bien, ¿no?
Claro, o sea, pero podríamos podríamos tener una UME administrativa en el sentido de decir, oye, tenemos que tener recursos intercomunitarios administrativos que nos permitan colocar cañones en el momento en el que venga cualquier tipo de crisis, sea un maremoto, un incendio, algo que traspase una frontera entre comunidades autónomas. Un incendio, una inundación, un...
Sí, pero el gran problema no es ese, no te equivoques. El gran problema no es la descentralización. El gran problema es que, primero, no hay previsión en ningún... ¿Sabes? Si tuviésemos más poder centralizado, eso no cambiaría, que ese poder no se utilizaría, desde luego, con visión de futuro. Porque eso no pasa en ninguna democracia, ¿no? Otra cosa es que, bueno, llegado el momento, evidentemente tendríamos más grados de libertad para gestionar la situación, eso es obvio.
Sí.
Pero no hay que esperar, yo nunca esperaría que una democracia mirase a los problemas del futuro con eficacia, porque eso no ha ocurrido nunca. No es como llegamos a las guerras mundiales, ¿no? Es decir, América llega a la Segunda Guerra Mundial básicamente desarmada. Llega con un ejército que en los rankings internacionales se consideraba al nivel del de Portugal. Portugal tenía un imperio colonial, eso ayuda, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, no hay que sorprenderse de que las democracias lleguen mal preparadas a todo y se preparen sobre la marcha, y afortunadamente pues tienen ciertas fortalezas, tienen una legitimidad que les permite actuar en el momento. No debemos tampoco llevar las cosas a caer en un pesimismo extremo, porque los sistemas liberales tienen sus ventajas que compensan sus evidentes desventajas. Las desventajas son más obvias y más fáciles de vender a la gente. Ese es el gran defecto, ¿no? El gran defecto es la venta, que resultan evidentes. Los problemas de la democracia, primero, están bajo los focos constantemente, ¿no? No los puedes ocultar como en otros sitios, y la gente los ve. Y eso es la gran debilidad, ¿no? Que puede llegar el momento en el que la gente pierda la fe en el sistema, pero tienen fortalezas más ocultas, pero históricamente se han demostrado también, ¿no? Que es una capacidad de reacción, la gente obedece más. O sea, que no hay que...
Pero Pablo, sí que hay una cosa que yo creo que sí que es distintiva, que es, por ponerte un ejemplo muy, muy burdo, en el Reino Unido, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues había una política de appeasement por una serie de motivos que no nos vamos a poner a analizar ahora. Y era la política que se siguió hasta muy avanzado ya el tema. Pero había gente que decía lo contrario. Había una esfera pública donde había, no gente, sino líderes políticos y medios de comunicación y partidos, como los laboristas, y gente que decía, no se puede seguir por aquí.
Eso es verdad, pero el subdesarrollo de la sociedad civil española es un problema aparte.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Quieren cambiar el rumbo. Cuando quieren cambiar el rumbo, hay gente que lleva defendiendo eso y que tiene hasta pensado lo que hay que hacer. Y se pueden equivocar o no. Pero ha habido eso. Aquí estamos en un momento en el que no solo no hay alertas y el Estado no se prepara, sino que no hay alternativa.
Claro, bueno, es que el problema de España es su sociedad civil.
Bueno, España
no tenía es que estar principalmente su Estado.
España tenía que estar preparado, ¿eh? A veces caen cosas raras y de estas que lees del último informe del Real Instituto del Cano, y hacía una referencia del Plan Nacional de Seguridad. Y hablaba que había fallado, porque uno de los elementos que contemplaba era cómo reaccionar ante una pandemia global. Y tenía que reforzar os lo pasaré, porque es muy curioso porque estaba identificado por los profesionales, por los expertos, estos tan denostados, ¿no?
Hitler también estaba identificado, pero sí,
claro.
Las democracias simplemente no actúan.
Las razones
obvias, porque hay muchos actores con capacidad de veto, porque la última vez que actuamos, o sea, no olvidemos que ya ha habido una amenaza de pandemia en 2008-2009, que fue la de la gripe A, se compraron vacunas, no se usaron, y no sé si os recordáis a la monja Forcades, que salió a decir que había sido todo un timo. Yo lo recuerdo.
Pero vamos, que no hay que irse a Hitler. La burbuja inmobiliaria pues estaba identificada. Y hay artículos de Miguel Sebastián, hay comunicados de los inspectores del Banco de España. Bueno.
Chicos,
por eso.
Habíamos concertado que esto no durase más de una hora, porque hay alguien que tiene que presentar un vídeo internautico. No sé si conocéis la... Cool, ¿cómo se llama? ¿Cool?
Ah, no, yo no lo voy a presentar, lo va a presentar mi señora, pero no, esto no, por mí no es un problema, ¿eh?
¿Seguro?
Pues hasta que no me venga a matar con el baño de los niños y estas cosas.
Vale, pues es que por WhatsApp te manda un WhatsApp en plan, oye, no te preocupes y tal, ahora cortamos y tal.
Ah,
vale,
no, pues, no lo he visto. Pues
ignóralo. No, a ver, yo por eso, volver
un... lo que no... lleva, perdona Pedro, a un tema que es lo que estamos machacando más últimamente, que es que no solo es una cuestión de las UCIs que tienes, de las mascarillas, del Ministerio de Sanidad que funcione, que también es tener una esfera pública que funcione para algo.
Claro. Es que yo...
Esto, para mí lo... esto es lo más relevante, sí. Para mí es lo más relevante. Yo quiero... Más relevante a efectos de este debate, quiero decir, de esta charla.
O sea, yo soy yo. Claro, yo no soy un burócrata, sí, ni soy un empresario, que seguramente tendría una óptica totalmente diferente en este debate. Yo soy un chaval pues que está en Twitter y que participa de esta esfera pública y que entonces piensa qué función social puede tener durante este momento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede sumar de alguna manera? Y yo tengo que aceptar que, de la misma manera que no puedo crear, sí que puedo triturar de alguna manera algo mediante la crítica destructiva, pero con la intención de que haya después algún proceso de creación y, por lo tanto, mejora, evolución, porque yo estoy, no traicionado, pero sí decepcionado profundamente por una esfera pública de opinión que es una puta mierda. O sea, quiero decir, es una reputísima mierda. O sea, quiero decir, pero, no es... No, un segundo. Un segundo.
Hay joder, medios de comunicación que están... O sea, ahora mismo yo ya veo que hay medios de comunicación en los dos... poniendo de relieve la situación actual. Sí, pero creo que, por ejemplo, el mundo
el peso desproporcionado, un
equilibrado, no sé.
El peso desproporcionado que sigue teniendo la tele y determinados formatos de la tele en la creación de la opinión pública.
Vamos.
En la delimitación de lo que se puede decir, de lo que no se puede decir y de lo que es risible.
O sea, vamos, es que no sé si entendéis, que el problema de este país es que quien haya dicho el 2 de marzo que is not just a flu sea Pablo Motos. Es que, o sea, quiero decir, no, o sea, es jodidamente peligroso.
¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? El que ya es calificado por todo el mundo como un bufón.
Va, yo no digo que este sea un país en el que... Claro que si tú tienes un acceso libérrimo a la información, tenemos amigos que ejercen de prescriptores. Yo agradeceré toda mi vida compartir espacios de opinión pues con Pablo, o con Vidacci, o con Jorge, con gente que me ayuda a pensar, y evidentemente no hay ningún problema para encontrar la información. Pero sí es verdad que alrededor de la televisión, que para mí, ¿dónde yo identifico el gran problema? No es en el panorama de periódicos, o en el panorama de Twitter, o en el panorama de tal... O sea, a día de hoy en la televisión tenemos un enorme problema porque la configuración pública, el medium, es el infotainment. O sea, hay un infotainment de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, sin ningún tipo de jerarquía, donde Xavier Fortes, presentador principal de Televisión Española, acaba publicando en Twitter, tío, un videomontaje sobre la candidata de Vox, Macarena Olona. Joder, estamos ya en TV3, hostia. Y yo esto ya lo he vivido. Mi mujer es de Barcelona, ya sé lo que es. Ese es el hecho de que todo el que ejerce la opinión pública en los espacios públicos tiene una significación y un sesgo. Los expertos que van, no es coña, ¿eh? Los expertos que van como analistas neutrales a los espacios de los epidemiólogos, Javier Padilla, analista de salud pública. Joder, tío, candidatos de Podemos, candidatos de Más Madrid. El otro día una grafóloga antropóloga, joder, que es diputada...
De Más Madrid, te espero.
Grafóloga antropóloga.
Esos son todos de Más Madrid.
No, pero si es una paisana, si es una paisana maravillosa y estupenda, Sol Sánchez, si yo la conozco. Trabaja en la Asamblea de Madrid, es una diputada muy buena. Pero joder, es que es diputada de Podemos, hostia. Y te la llevan allí, te la casca Risto como un analista independiente. Y te la ponen a analizar.
Diputada de Podemos y grafólogo.
Pero, y es economista. Pero,
la conexión.
Y sindicalista. Pero que se te ponen en Risto Mejide a analizar la firma de opinión de Ortega Smith, joder. Y entonces me decir, no digas con palabras gruesas que esto es una puta mierda. ¿Cómo que no es una puta mierda? O sea, pero ¿entonces qué es? O sea, que... ¿Qué es esta papilla? O sea, ¿en qué momento levanto la voz?
Pero ¿y por qué? Yo entiendo lo que dices y lo comparto incluso. Lo que no entiendo y no comparto...
Borja, no te arra... ¡No! ¡No! ¡Tú no! No. No, o sea, entiendo... tú tienes que mantenerte puro, tío. O sea, eres nuestra esperanza. O sea, no vengas al lado oscuro. O sea...
Pero es que yo no creo que estés traicionando el centrismo extremo ejerciendo tu libertad de opinión. Al contrario, creo que lo estás apuntalando. El problema es que creamos que oponernos o por lo menos discrepar de una idea es radicalizarte. Que es a lo que nos lleva esta sociedad polarizada. Que haya polos no quiere decir que tú dejes de tener una opinión. Coño. Y no estás diciendo una barbaridad. Estás ejerciendo tu libertad de expresión analizando un hecho objetivo que te están metiendo por la televisión. No nos volvamos locos. No nos volvamos locos. La polarización es otra cosa. Las ideas radicalizadas son otra cosa. ¿Vale? Es lo que vemos todos los días, a mi juicio, por el nacionalpopulismo que representa Vox y por el populismo con el apellido que queráis que representa Podemos. Cada uno con sus particularidades y con sus singularidades.
Y las mil versiones de la izquierda independentista, ¿no? Que tenemos en
diferentes
parlamentos, todo grupo mixto
Es que en España ya teníamos un populismo, que era el que representan los partidos nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco singularmente. Porque si alguien cree que el PNV no es un partido nacional populista, pues se equivocará, en mi opinión. Es más, casi es un partido peronista, ¿vale? Con toques nacionalistas. Uh-huh. O es un movimiento. Por casi cierto, es falange. No sé.
Hay que decir que el gesto el otro día...
Esto es como un análisis político.
De retuitear. El gesto el otro día, Borja, es que hay que comentarlo. O sea, que en el haber Rieguna... Por cierto, que me gustaría que me explicaras si el Aber Rieguna es un día de todos los vascos o solo del PNV, porque los llego a confundir.
Es el día de la patria vasca que se inventa Sabino Arana, con lo cual pasa que luego ha ido calando. Es el día del PNV.
Pero esa imagen maravillosa de la señora planchando la bandera mientras el paisano... Que, oye, respect, o sea, que...
No, desde el respeto, pero es una imagen profundamente iliberal en todos los sentidos.
No,
es el carlismo puro y duro.
Pero
es planchando la bandera, ¿sabes? No sé, quiero decir, de Sabino Arana y el otro tocando el acordeón en la cocina.
Hasta un punto tierno. A mí me recordaba, lo dije en Twitter, a una escena, por esto, el tambor de Ojalá.
Pues sí. Sí, además es profundamente respetable. Lo que no podemos aceptar con naturalidad es que nos vengan a decir que es la derecha moderna.
Por ejemplo, hoy leo que Ribó ha colgado una gigantesca señera para animar a los enfermos de Valencia, ¿no?
Está mi mujer aquí sorprendida, asomándose a la puerta, pero qué nivel encendido estás.
Hola. Pero no nos oye, ¿no? No nos oye. Hola.
Hablando a ver, y alguna, y digo, ¿qué pasa? ¿Qué
quieres
decir sobre
eso?
Tengo que hablar.
Que si quiere intervenir ella o los críos, está en libertad, ¿eh?
No, pues lo que decía, que Ribó cola una señera, ¿no? Y dice que eso le infunde ánimo a los enfermos de Valencia y que es un símbolo de unidad y tal. Y digo, me parece bien. Coño, pero es que luego... Si hace eso alguien con una bandera española, pues ya es como que inmediatamente se ha rumbado al cajón de la prehistoria, de la caspa, no sé. Es decir, hay algo ahí que claramente está en tensión.
Claro, pero esa tensión de la que hablamos, que yo creo que es más vieja que me ha sentado, que no es así el refrán, pero ya me estoy mezclando refranes constantemente durante el confinamiento. ¿Me entendéis? Que es muy viejo. Lo que sí utilizo son tacos últimamente. Me doy cuenta que la soledad está incrementando mi uso de las malas palabras. Es que esa idea de que hay una identidad, una españolidad que de alguna manera cada vez que se expresa es agredida, yo creo que hay algo ahí. O sea, hay algo que merece la pena, o sea, joder, Borja, o sea, a ti que te voy a contar yo en País Vasco, pero incluso en Madrid, en zonas más nacionalizadas, vamos a decir así, donde el sentimiento nacional es menos visto de manera menos dialéctica, también puede pasar, ¿no? Pero hay algo que está en el sustrato del país, que es que hay sitios donde esa, ese afecto por los símbolos nacionales es visto de manera, pues, te coloca en un espectro ideológico y te coloca sobre todo en, una, en unos determinados valores. Y puede acabar siendo cierto. Pero la tercera pregunta es, bueno, ¿y qué? No sé si me explico. Porque alguien podría llegar a decir, oye, y si alguien coge, saca una bandera y alguien le dice, bueno, es que eres un facha, y te dice, ¿y? ¿Y qué pasa? O sea, no sé, no sé si me estoy explicando. Es decir, ¿por qué la exaltación de tus valores es positiva y la exaltación de mis valores es negativa? ¿Por qué se supone que ese es el campo de juego? Eso es lo que yo creo que hay que empezar a plantearse, de decir, oye, iterar, que era lo que yo antes repetía mantras y ahora no estoy dispuesto a repetirlo, y sí que me apetece jugar ya más con los conceptos. Borja, ¿te nos has ido?
Sí.
Sí, it's gone. Esto ha sido evidentemente el tema español, que expulsa a la gente a velocidad de vértigo. Pableras, cuéntanos más. ¿Hay algún país que creas que cumple el sueño tecnoliberal?
No, por supuesto. Bueno, quizá hasta cierto punto Suiza.
Por aproximación, es más... por aproximación.
A mí Suiza me parece interesante. Me parece interesante porque es un, porque precisamente porque no hay nadie al mando, ¿no? Porque el verdadero sueño es que no haya nadie al mando. No es que haya al mando un tío muy listo. Que es el gran problema. Es la gran mentira del tecnoliberalismo Singapur, realmente existente.
Pablo, ¿Singapur es modelo suizo o es que hay gente lista al mando?
Pero es partido único, ¿no? O sea, Singapur no es partido único.
Es un sistema peligroso, es un sistema que antes o después no puede durar. Sí, sí, es un régimen de partido único y para mí no es en absoluto un modelo, mientras que Suiza sí me parece un modelo. Fíjate que en niveles de desarrollo están parecidos. Pero entonces... me parece mucho más robusto el mecanismo por el que funciona Suiza. ¿He dicho Suecia? No, Suiza, por supuesto. Que por el que funciona Singapur, claro.
Pero no
tienes la ventaja histórica de llevar haciéndolo mil años, ¿no? Siempre suaviza, ¿no? Es el chiste aquel de Gordon Brown que decía, con el tema del Estado de Derecho, lo más difícil son los primeros 500 años. Esto es, con los suizos les pasa eso.
¿Pero tú crees?
Entonces, ese es el modelo, por supuesto. Ese es el modelo porque es un modelo donde el propio Estado es pequeño y es fuertemente democrático. Y sobre todo las decisiones, muchas cosas son... O sea, la gente entiende que no tiene que controlarlo todo. Entonces hay muchas cosas que están... que se dejan al funcionamiento natural de la sociedad y
Pablo,
que no son...
O sea, perdón, ¿eh? O sea, voy a... Porque me estás faqueando la mente a unos niveles... O sea, Suiza, la de los referéndums, la de no dejar votar a las mujeres hasta los 70 o 60, o sea...
Todo eso lo tienes que cruzar con el hecho de que muchas cosas es un gobierno casi municipal. Es un gobierno pensado...
O sea, claro.
La de los tapeos a inmigrantes a niveles...
Bueno, Pedro, es que es otra cuestión que no tiene nada que ver. Es que la comunidad se define. Cuando la comunidad se define, lo que está fuera de la comunidad, pues está fuera.
Quiero decir, o sea...
Quiero decir, ¿cómo se define la democracia ateniense? Pues hay unos tíos que votan y otros que no, porque están fuera.
También soy muy fan, ¿eh? Ya sabes que, en mi opinión, de las repúblicas de la antigüedad, la ateniense es especialmente ideal y lo es precisamente...
Un día quedamos y hablamos de Over.
Ah, por supuesto, ojalá. Es un gran tema. Y en general del mundo antiguo, ¿no? Y de cómo fue. Y el sistema ateniense, precisamente una de las características que tiene, por ejemplo, es que la mayor parte de los cargos no son por elección, sino por sorteo.
Por sorteo.
Y eso es un mecanismo... Y eso es un mecanismo que tiene un montón de... Es muy robusto, ¿no?
Pero ¿por qué? Un segundo, Jorge. ¿Pero por qué crees que el sorteo protege?
Porque no sabes... Porque ¿qué es lo que queremos de la justicia? Que sea ciega.
Sí.
Si queremos implementar reglas neutrales, una de las soluciones que tienes que enfrentarte a ellas neutralmente. La justicia es ciega porque no sabes quién te la va a impartir. Si sabes quién te la va a impartir, se acabó, lo capturas.
Borja,
perdona, que me he quedado sin material.
No te preocupes, un segundo, Borja, ahora hemos pasado a la democracia ateniense y a la prevalencia de los sistemas donde los cargos son por sorteo.
Me interesaba mucho este debate antiguo de los símbolos constitucionales, pero ya lo debatiremos otro día.
¿Creéis? Una pregunta.
Pablo,
¿Creéis que? Sí, sí, Jorge, di.
No, que le iba a decir a Pablo, con esto del sorteo, es uno de los elementos centrales de la tesis de Bernard Manin, cuando él dice, en los elementos, en los principios del gobierno representativo, que el elemento fundamental de los gobiernos modernos que llamamos democráticos, o liberal democráticos, o repúblicas liberales, no es la democracia, evidentemente, sino que siempre hay un factor aristocrático. Porque tenemos esta cosa de que no, es que hay que elegir a los mejores, o hay que elegir a alguien con un criterio determinado. Y el punto que pone de diferencia es precisamente eso, que no contamos prácticamente con mecanismos de elección aleatorios.
Y yo creo que eso es un problema, pero no creo que haya que elegir a la gente al azar para los cargos del conjunto de la población. Pero sí creo que muchas cosas, yo siempre lo he dicho, mi caso favorito son los altos tribunales. Yo creo que los altos tribunales deberían elegirse por sorteo entre el cuerpo de magistrados. O sea, entre los jueces, debería haber un conjunto de jueces elegibles y de esos el alto tribunal debería elegirse por sorteo directamente. Porque nos aseguramos de que el tío que los va a tener enfrente no sepa quiénes son y no sepa lo que van a fallar. Y así te atengas a la letra de la ley, ¿no? Este es el mecanismo para... Es decir, tú no sabes... La justicia es ciega cuando no sabes quién te la imparte. Cuando sabes quién te la imparte... Y esto vale para cualquier mecanismo social, ¿no? También quiero decir, ojalá que las constructoras no supiesen quién van a licitar la obra y no pueda llegar a él, ¿no? Tengas que limitarte a llegar con el proyecto porque no sabes quién va a licitarlo. Pues esto es un punto positivo.
Para tu... Es que me acabo de acordar con esto. Yo, una vez, cuando estaba terminando la carrera, trabajé unos meses dando clases a población marginal de alfabetización. Y era un programa doble, que entonces con el gancho de que les permitían sacarse el carnet de conducir, porque si no muchos iban por ahí conduciendo sin carnet, tenían que pasar por un programa de alfabetización y de numerismo básico y tal. Y yo, mientras estudiaba, estuve trabajando ahí unos meses. Y entonces, había una cosa que es que ellos no podían saber quién les calificaba al final de curso, si les daba el aprobado o no. Uh-huh. Porque si lo sabían, pues iban a intentar tanto hacerle regalos como...
Por las buenas como por las malas.
Como amenazarle de muerte. Que tuvimos que inventar un
qué sistema... Qué sencillo, ¿no? Qué cosa más obvia.
Un sistema
qué
cosa más con el cual las calificaciones no las ponía yo. Evidentemente sí las ponía yo.
Oye, ¿Vosotros creéis que en Atenas la gente tenía problemas para enseñar la bandera ateniense? En plan, venga, los balcones, la Atenas de los balcones y tal. O sea, casi como, en plan,
en Suiza no
menudo, ¡menudo facha!
No, en Suiza no lo tienen. Si quieres un ejemplo, ¿sabes?
¿Cuál es la...?
Bueno, yo creo que este caso es muy singular de España, ¿no?
¿Conocéis algún sitio que tenga una nación... tan y no lo digo, o sea, quiero decir, lo que llevo muy mal es lo de fustigarse. A mí me gusta España y me parece que una nación tan poco nacionalizada también tiene sus ventajas. Es decir, ha incorporado muchas cosas buenas a diversos procesos, ¿no? El de descentralización ha sido uno de ellos. O sea, la ausencia de chauvinismo, o sea, una serie de efectos de segunda ronda, ¿no? Lo que creo es que quizá estamos ya al límite de este fenómeno. ¿Pero conocéis alguna otra nación que tenga este problema de problematización de su propia nación?
Bélgica.
¡Joder! Ya, pero es que no, o sea, no lo acepto. No lo acepto. O sea, eso no es un país.
No lo aceptas porque es tan extremo que no te vale. Pero
no, hombre, es como... No, hombre, o sea, Bélgica
es... A nivel español, no. O sea, que a nivel español. Pero tampoco nos volvamos locos porque muchos países, de Estados Unidos, el Reino Unido, muchísimos, Alemania, muchísimos países, sí que es verdad que la bandera nacional o los símbolos nacionales se asocian al establishment. Y la izquierda muchas veces es más renuente o se lo toma con mucho más cuidado el hecho de usarlo.
No, pero yo hablo más del concepto de tener élites subnacionales. O sea, este proceso... O sea, élites subnacionales que engarzan con un partido mayoritario que a su vez es élite nacional.
Ya, pero a ver,
que y que tampoco... problematiza y que acaba problematizando todo en bloque. O sea, no sé si me explico.
A ver, que tenemos un caso muy acusado en España, pero.
O sea,
perdamos de vista que, por ejemplo, Corbyn era un señor que en los 70 iba con los de Lira a hacer un bolo. O sea, hay que decir que bueno, que estás
sí, con la... yo, nos afecta más al.
Ahí, esto va por, en mi caso reconozco que es como una montaña rusa, hay pocas en mi vida que me hace un verdadero problema nacional, uh-huh. esto, y otros que creo que es secundario completamente. Uh-huh. Yo creo que ahora afrontamos tales problemas que esto no está en el, no es un problema, de verdad, en estos momentos. A lo mejor explica a otros, o a lo mejor nos dificulta abordar otros, pero no, yo no lo veo ahora mismo un problema.
O sea, ¿pero no crees que se engarza en algunas de las cosas que nos pasan? Tú, por ejemplo, has dicho, no, el problema es tener... Es que mira, esta manera de pensar que tú has... Que te digo con dos cosas que has dicho durante la conversación de hoy, ¿no? Has dicho, no, el problema es tener un Ministerio de Sanidad que es inoperativo a efectos de actuar en una pandemia. Y tú dices, algunas veces considero que el tema nacional es un problema y a veces considero que el tema nacional no lo es. Y yo digo, joder, es que en parte para mí, en mi óptica, que puede ser absolutamente errónea, la desnacionalización de España, hasta estos extremos, revierte en una cierta inoperatividad del Estado central. Es decir, llega un momento en el que la desnacionalización se torna en que no tienes mecanismos porque... Como tú mismo has dicho, hay determinados brazos que son cascarones vacíos. Han acabado derivando en estructuras sin sentido, porque son músculos que no hacen deporte, no hacen ejercicio, no existen. Como cuando de repente el 1 de octubre de 2017 el Estado se tiene que hacer presente en Cataluña y tiene que mandar un crucero. Quiero decir, ¿qué imagen? El Estado...
No, pero esto es... Yo creo que eso es más una cuestión de lo que te decía antes, de ineficacia. Por ejemplo, otro tema parecido y que os pondrá muy cachondos es el de la educación, ¿vale?
Sí.
¿Existe la inspección del Estado?
Sí, pero es no una herramienta.
Es una herramienta pensada para corregir hipotéticos desmanes o ordenar el modelo... Sí. ¿Sabéis que en el País Vasco hasta hace nada... que es cuando yo estaba en el País Vasco, ahora no sé si ha sucedido, no estaba nombrado el alto inspector del Estado, pero ni en la época de Aznar.
Sí, sí.
Es decir, oye, el modelo no estaba tan mal parido, no estaba tan mal pensado. El problema está cuando se gestiona de manera ineficiente.
Pero entonces Borja, hay algo que preexiste al modelo, Borja.
Pero Borja, es que
claro, los bien.
Yo defendiendo el modelo, tampoco quiero... incurrir en estas cosas, que hombre, es que el comunismo nunca se ha aplicado bien.
No, que no, yo no estoy diciendo eso.
Nunca se aplicó. Hombre, es decir,
lo que estoy diciendo es que este se ha aplicado bien y a las pruebas de estos últimos 40 años, o sea, ¿dónde estamos hoy? Sí. La foto fija de lo que es España hoy, de lo que era España hace 40 años, yo creo que no admite un debate, sí. Obviamente.
Sí, sí.
Algo ha hecho el modelo en positivo y algo positivo han hecho los gestores del modelo.
Sí.
Por supuesto. Lo que digo... es que no todo ha funcionado bien. Y hay algunos elementos sensibles, especialmente sensibles, que probablemente, fruto de esto que estaba diciendo Pedro, no han sido resueltos, pero que ya va siendo hora que se resuelvan. Yo creo que hay que resolverlos, hay que reformar antes de entrar en pánico para destruir todo y echarlo por tierra al modelo.
Oye, que yo vivo en un pau con piscina. Yo no quiero destruir nada.
Yo a Borja se lo compro sin ningún problema. Ahora, yo...
¡Viva la moderación!
Pero detecto a veces que hay gente del supuesto centro, del supuesto liberalismo, del supuesto social liberalismo, que está un poquito ya en esa onda del no, mira, es que el comunismo nos aplicó bien, es que...
Totalmente de acuerdo.
Hay que intentarlo, pero hacerlo bien... Bueno, vamos a ver lo que se ha hecho mal.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Yo quizá uno de los vectores que sí que quiero empezar a explorar con los dedos en ese ensayo, y ahora ya que sí, son las 9:05 y llevamos una hora y media. ¿Cómo, perdón?
Estás a oscuras.
Sí, claro, o sea, como el turras que soy, ¿sabes? Empezamos de día y acabamos de noche. No, lo que sí que voy a hacer es cortar ya en breve, en 5 minutos os voy a dar un último turno.
Sí, yo os tengo que dejar también. Sí,
porque, o sea, es que veo que a Borja le están asaltando.
Y veo que Pablo
se está ya moviendo, con lo cual cuando pasan esas cosas es que hay que ir cerrando. Entonces, lo que os pediría es un dilema muy sencillo, muy rápido, o sea, con una formulación tranquila y clásica, ¿vale? Eliminación de derechos y libertades fundamentales, pero a cambio un crecimiento ordenado económico y una... Bueno, lo que os voy a decir es más viejo que... Pero bueno, un crecimiento ordenado económico y un bienestar razonable para los ciudadanos. Sin una represión excesiva, no una represión violenta sobre el ciudadano, pero sí una pérdida progresiva de derechos y libertades fundamentales, pues una cierta minoración de la libertad de expresión.
O sea, la España de los 70.
Pues, bueno, claro. Una especie de nuevo autoritarismo bien gestionado.
Esto que acabo de decir, si lo sacáis de aquí, me supone la ruina, pero ya me entendéis lo que acabo de decir.
No, además, hay muchos grados. O sea, puede ser Singapur, puede ser China.
¿Vale? O el ruido y la furia de un sistema verdaderamente plural de libertades, ruidoso, poco práctico, que nos lleve quizá a elecciones democráticas cada 2 años, cada año y medio, que incremente la inestabilidad económica y que nos haga, pues, seguramente decrecer. Chicos, esos dos escenarios, ¿cómo lo veis? ¿Pablo?
Bueno, no creo que haya. O sea, si me pregunte, fíjate, normativamente yo estaría dispuesto a jugármela con el autoritarismo si realmente creyese que eso puede servir para el crecimiento económico, porque mi objetivo es que las masas vivan bien. Entonces, yo estoy dispuesto a sacrificar las libertades de buena parte de las élites para que las masas disfruten de un nivel de bienestar superior. O sea, normativamente, quiero decir, este es el caso, ¿no? Estoy de acuerdo.
En el caso teórico.
Pero no creo que ese caso teórico tenga ningún sentido, porque para lo que sirve la libertad es para que no caigamos en la tiranía y para que no exista la idea de que esas dinámicas de los sistemas autoritarios puedan ser suaves y duraderas y tal, me parece ridícula, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. De hecho, esta pregunta creo que me la has hecho en alguna ocasión antes. Sí. Y el ejemplo es exactamente el mismo. La historia de Roma nos encuentra un siglo, que es un siglo maravilloso, el siglo II, porque está gobernado por los emperadores antoninos, que van de Nerva hasta Marco Aurelio. Pero en realidad más que es cómodo.
No hagas trampa, van hasta cómodo.
Eso es, ahí está. Hay uno más que es cómodo. Yo creo que esto lo dice todo, no hay más que añadir. Es decir, tú no sabes, te pones en manos de otros y puedes conseguir 5 sucesiones entre tiranos que sean excepcionales y estar gobernado por una monarquía maravillosa durante un siglo. Pero después toda la aristocracia romana fue asesinada.
Claro.
Entonces, eso es el tema. El gobierno democrático es uniformemente mediocre. Todas las formas de tiranía, sin excepción en la historia, tienen momentos excepcionales de positivos y la historia está llena de grandes monarcas que han hecho cosas extraordinarias y luego tienen tiranos. Y el problema es que el poder de un monarca para levantar el bienestar de la gente es limitado y el poder de un tirano para reducirlo es enorme. Y por eso la tiranía es un enorme peligro, porque si caes en manos de uno malo, puede destruir lo que han hecho todos los buenos de antes.
Ese ejemplo que has puesto, Pablo, es muy interesante, porque lo que hacen los antoninos hasta Cómodo, desde Nerva hasta Marco Aurelio, es rendirle un respeto teatral, que no hunde ya las raíces en una institución real, como era el Senado de la República. Pero le rinden respeto al Senado, o sea, formalmente. Se supone que el Senado todavía ha pintado. Y eso a partir de Cómodo se acaba.
Borja.
Los mata, realmente.
No puedo mejorar la reflexión, me repetiría. No tengo tan claro si teóricamente, yo ni tan siquiera teóricamente me estaría dispuesto a aceptar un régimen autoritario. Aunque sí me parece muy interesante esa reflexión de que probablemente a las masas a corto o a medio les permitiera incrementar su nivel de renta y su, por lo tanto, su bienestar. Pero me parece tan demoledor lo que implicaría que no, que creo que al final eso no. Y menos en los tiempos en los que estamos. Quizás en la antigua Roma, quizás en la Europa del 19 o del 20, pues podía responder a esos parámetros. Creo que el mundo en el que estamos ya no.
y creo que un autoritarismo de esas características ni tendría vuelta atrás, ni generaría probablemente ni para las rentas, ni, o sea, ni para las masas provocaría ese nivel de crecimiento y bienestar. Y probablemente el último ejemplo haya sido China.
Pues yo voy a... Pues yo, hilando las dos cosas que habéis dicho...
Pedro, ya eres una sombra en un... O sea,
soy total. Una sombra, exactamente, soy una sombra.
Es una metáfora de su situación intelectual.
Es una metáfora. No, pero sí que quiero decir una última cosa como reflexión de lo que ha dicho Pablo y de lo que ha dicho Borja, ¿no? Y tratando de hilarlo un poco. Porque Pablo ha dicho una cosa muy interesante que se ha quedado dentro de esa enorme reflexión que ha implicado para mí muchas veces compartir palabras con él. Y dice, los derechos y libertades públicas... No se ha entendido, no es que no se haya entendido, es que ha dicho una idea más dentro de todo el caudal de ideas, es poco más o menos los derechos y libertades públicas que tan gozosos y tan divertidos os parecen son para una élite. Aquí lo importante es satisfacer el bienestar de las masas.
Tú sabes que siempre cuento una misma anécdota, no pretendo sacar ninguna conclusión normativa, pero es que la Sudáfrica del apartheid era un receptor neto de inmigrantes de África.
Uh-huh. Sí, pero en ese barrizal vamos a meternos otro día.
Sí, otro día.
Pero cogiendo las dos ideas, si tú eres liberal y crees en la democracia liberal y en la garantía y quieres ser usufructuario de esos derechos y usuario gozoso, una preocupación fundamental que te debe preocupar en el día a día debe ser el bienestar de las masas. Eso de que, vamos a decirlo así, a mí se me queda hoy pues muy lejano, que nunca he participado de ello, pero es que hoy ya, o sea, es como ver a gente en Saturno, ¿no? Hablando de impuestos cero, ¿no? Y estado minarquista y demás. Yo creo que, o sea, hay determinados discursos en torno a la protección social que yo creo que desde perspectivas liberales no es que sean lógicos, es que no hay otra. No sé si me explico. Salvo que se quiera caer en otro tipo de visiones.
Pedro, pero que además llevan siendo así desde el gobierno liberal de la Primera Guerra Mundial inglés.
Entonces, es que hoy se me ha ocurrido decir...
No potenciar lo otro.
Claro, es que hoy se me ha ocurrido decir que veía razonable que las madres monoparentales en situación de vulnerabilidad tuvieran acceso a una renta garantizada para atender a esas situaciones de vulnerabilidad, y ya he tenido como 10 contestaciones diciendo que eso era una subvención para tener niños, ¿no? Entonces, bueno... Yo, a los que nos escuchen, les pediría que tuvieran más sensibilidad social, pero no por tener más empatía o tal, simplemente por ser usuario gozoso de determinados derechos y libertades, porque si no lo es, puede que aparezca alguien que ofrezca ese crecimiento económico y te acabe usurpando esos derechos y libertades.
Y luego el crecimiento económico también te lo va a usurpar.
Es a ver, además... Pablo, acaba. ¿Cómo?
Quiero decir que primero te, ¿sabes? Esto es lo del que te compra el alma. Sí, primero te compra, no, primero te da el oro y a cambio de tu alma, y luego, como ya tiene tu alma, te dice, dame el oro también. Esto es lo mismo.
Porja.
La libertad es lo que defiende tu capacidad de disponer de los bienes. Entonces, no hay que olvidar que no estás seguro vendiendo tu libertad por todo el oro del mundo, porque una vez eres esclavo, ¿quién va a garantizar que el oro te lo puedas quedar?
Claro.
Bueno, chicos, pues...
Un verdadero placer. Oye, pues, a ver si algún día podemos hacer
igualmente.
Esto...
Sí.
Si podemos hacer esto...
¿En persona? No, en persona en imposible. Persona.
Ya casi, os dais cuenta que suena casi pornográfico ya lo de quedar en persona.
En persona, eso es como follar.
Un paso que no sé si estamos todavía.
Bueno, además es que...
Vamos poco a poco.
Tengo que aceptar que, Borja tiene un punto, ¿sabes? O sea.
Y eso que me ves con pelo largo, cuando me lo veas, corto, como... igual te molo más.
Igual en igual un mes. Hostia, esto es como lo de los estudiantes de Telecos, ¿no? Que al. No sé si conocéis el chiste, pero vamos, en un mes estoy dispuesto a hacerme arrumacos con Borja. Bueno, sí. Sí. Venga, señores, un abrazo fuerte.
Bueno, queridos.
Desde igual, la oscuridad. Venga, deu.
Cuidaros mucho.
Igualmente, deu.
Cuidaros de los iliberales. Hasta luego.
Exactamente, hasta luego.